The decision to provide aerial fires was a U.S. decision.
El general John Campbell, comandante de la misión estadounidense en Afganistán, comparece ante Comisión de Servicios Armados del Senado.
The complaint alleges that four defendants
Autoridades estadounidenses arrestan a diplomáticos de Antigua y República Dominicana en relación a red de corrupción en Naciones Unidas.
NATO has indicated that there is more than one incursion.
Y la OTAN rechaza explicaciones de Rusia en torno a violación de espacio aéreo de Turquía.
Y ahora, desde Washington, con Leonardo Bonet.
Gracias. Me acompañan Margot Leilani Tovinger en la producción general y John Ellison en la sala de ingenieros. Estas son las informaciones desde la capital diplomática del mundo. La Comisión de Servicios Armados del Senado llevó a cabo una audiencia sobre la situación en Afganistán a la luz del reciente incidente relacionado con el ataque accidental contra un hospital administrado por la ONG Médicos Sin Fronteras. El principal testigo fue el general del ejército John Campbell, comandante de la misión de Estados Unidos en Afganistán.
To be clear, the decision to provide aerial fires.
Para que quede claro, la decisión de proveer ataques aéreos fue tomada por Estados Unidos dentro de la cadena de mando. Un hospital fue alcanzado por error. Nosotros nunca atacaríamos intencionalmente una instalación médica. Yo debo permitir que la investigación siga su curso y, por lo tanto, no estoy en libertad de discutir detalles específicos en este momento. Sin embargo, les garantizo que dicha investigación será exhaustiva, objetiva y transparente. Campbell expresó que las Fuerzas Armadas de Estados Unidos continúan haciendo esfuerzos extraordinarios para proteger vidas civiles. Por otro lado, Christopher Stokes, director general de Médicos Sin Fronteras, dijo que no puede haber justificación para este horrible ataque y que es fundamental llevar a cabo, en sus palabras, una investigación exhaustiva e independiente. Otro elemento que ha generado controversia en relación con Afganistán es el abuso sexual de menores por parte de algunos miembros de las fuerzas de ese país.
All of us consider this reprehensible. This criminal practice.
Todos nosotros consideramos esto profundamente abominable. Esta práctica criminal es absolutamente inaceptable, tanto para nosotros como para los afganos. El presidente Ghani y el jefe ejecutivo Abdalá han reiterado sus políticas y leyes para hacer que se cumplan en sus fuerzas de seguridad. Nosotros haremos todo lo que esté a nuestro alcance para proteger los derechos humanos. Esa es nuestra obligación moral con ustedes, con el pueblo estadounidense y con nosotros mismos. Campbell agregó haber ordenado al 100% de las fuerzas estadounidenses entrenamiento para asegurar que entiendan completamente la política de derechos humanos de este país. Otro punto al que se refirió el general Campbell fue relacionado con el futuro de Afganistán. Pienso que tenemos una gran oportunidad de continuar apoyando al gobierno afgano y de seguir trabajando con las fuerzas de seguridad de Afganistán. Esta es nuestra mejor oportunidad. No hemos contado con un gobierno como este que no solo ha establecido comunicación con Estados Unidos, sino con la comunidad internacional. En Afganistán hay un gobierno que asume la responsabilidad de profesionalizar al ejército y a la policía, como tenemos nosotros. No hemos contado hasta ahora con un gobierno que entiende por lo que atraviesan la policía y el ejército, de manera que esta es nuestra mejor oportunidad. El general John Campbell es comandante de la misión de Estados Unidos en Afganistán. La presencia rusa en Siria generó otro incidente que desató una contundente reacción de Estados Unidos y de la OTAN.
Como preocupantes calificó la Casa Blanca las nuevas acusaciones contra Rusia por posibles violaciones al espacio aéreo turco durante sus operaciones en Siria.
Ciertamente el tipo de actividad descrita por el secretario general de la OTAN no es coherente con el tipo de contribución constructiva que nos gustaría ver por parte de Rusia en los esfuerzos contra el Estado Islámico.
Y es que la tensión es evidente en el mundo occidental. Se trata de la segunda vez en 3 días que Turquía denuncia que aviones militares rusos sobrevolaron sus cielos. El presidente turco advirtió que dichas acciones podrían dañar las relaciones entre ambos países.
Si Rusia quiere perder un amigo como Turquía, con quien ha tenido tanta cooperación, perdería mucho.
El viceministro de Defensa ruso calificó el incidente como un malentendido y aseguró que su país está dispuesto a dialogar con Turquía para evitar otra situación similar.
Nos encantaría recibir en Moscú los representantes del Ministerio de Defensa de Turquía para discutir los aspectos técnicos y así evitar los malos entendidos.
Pero en términos contundentes, la OTAN dejó entrever que no cree en las explicaciones rusas.
Para nosotros esto no fue un accidente. Se trata de una grave violación del espacio aéreo y de hecho hubo dos violaciones durante el fin de semana, lo que solo evidencia que esto no fue un accidente.
Angélica Herrera, Voz de América, Washington.
A ese incidente también se refirió el vocero de la Casa Blanca, Josh Earnest.
NATO has indicated that there was more than one incursion.
La OTAN ha indicado que ha habido más de una incursión y sé que el secretario general de esa organización, Jens Stoltenberg, expresó preocupación acerca de esa actividad. Nosotros compartimos esa considerable preocupación y Estados Unidos ha estado consultando al respecto con nuestros aliados de la OTAN. Sin embargo, Turquía no es solo aliado de Estados Unidos en dicha organización atlántica, sino también miembro de la coalición contra el Estado Islámico que ha estado trabajando de cerca con nuestro país y otras 63-64 naciones para implementar nuestra estrategia con el fin de degradar y por último eliminar a ese grupo terrorista. Después de que Rusia extendiera sus ataques aéreos a la histórica ciudad siria de Palmira, el presidente turco Tayyip Erdogan afirmó que estaba perdiendo la paciencia con las violaciones rusas al espacio aéreo de su país tras el más reciente incidente ocurrido el fin de semana. Las autoridades estadounidenses este martes arrestaron a un expresidente de la Asamblea General de Naciones Unidas, eso fue en 2013, por integrar una vasta red de corrupción que involucra a un empresario de bienes raíces de Macao y a otros cuatro acusados, incluyendo a un exdelegado dominicano en la ONU. Preet Bharara es fiscal federal de los Estados Unidos en el Distrito Sur de Nueva York.
The complaint alleges that four defendants...
La demanda alega que los cuatro acusados que representan intereses empresariales en China pagaron por lo menos $1,300,000 en sobornos a un hombre que en ese entonces era presidente de la Asamblea General de Naciones Unidas y representante permanente de Antigua ante la ONU. Su nombre es John Ash. A cambio de esos sobornos, nosotros alegamos que Ash aprovechó su posición oficial en la ONU para promover los intereses comerciales de los sobornadores en China. La mayor parte del dinero fue pagada y coordinada por medio de otro funcionario de la ONU, Francis Lorenzo, el representante permanente adjunto de República Dominicana ante Naciones Unidas, quien personalmente recibió con regularidad centenares de miles de dólares de parte de uno de los acusados. La acusación oficial también señala que John Ash recibió más de $800,000 en sobornos de empresarios chinos. En una audiencia de la Comisión de Energía y Recursos Naturales sobre la Reserva Estratégica de Petróleo de Estados Unidos y otros temas relacionados, el secretario general de Energía, o el secretario de Energía, Ernest Moniz, dijo que Rusia representa una amenaza para la estabilidad energética global, señalando que su intervención en la semana pasada en Siria podría generar un aumento en los precios de la energía y causar interrupciones en los suministros. Necesitamos un robusto programa de ahorro de energía o conservación de recursos para protegernos contra el daño económico de esa considerable interrupción, y esto no es algo teórico. Si damos un vistazo a muchos eventos en el Oriente Medio, incluyendo los de la semana pasada, la intervención militar de Rusia en Siria agrega otro elemento de incertidumbre geopolítica en toda esa región. El secretario Moniz testificó acerca de la necesidad de mantener la reserva petrolera estratégica de la nación en buenas condiciones de funcionamiento debido a la inestabilidad creada por Rusia y para proteger la economía de Estados Unidos. El presidente Obama afirmó que el acuerdo de asociación transpacífico, TPP, por sus siglas en inglés, logrado este lunes, nivelará el campo de juego para los trabajadores y empresas del país. Con este acuerdo comercial que abarca casi el 40% de la economía global, nosotros vamos a poder vender más productos, más servicios. La agricultura y la industria estadounidense van a poder tener acceso a esos mercados y las compañías nacionales que producen en el país no van a estar en desventaja en relación a esos mercados. Bajo este convenio, nosotros y no naciones como China están redactando los reglamentos para la economía global, de manera que he dicho reiteradamente que solo firmaré y presentaré al Congreso un acuerdo si estoy absolutamente seguro de que es bueno para los trabajadores, empresas, agricultores, ganaderos e industriales estadounidenses. En este trato cumplimos con ese requerimiento. Estas son las noticias desde Washington. Aprovechando la oportunidad de un viaje al occidente del país, el presidente Obama hará una escala en la ciudad de Oregon, o mejor dicho, en la ciudad de Roseburg, en Oregon, escenario de la más reciente tragedia en suelo estadounidense relacionada con un asesinato masivo. Habla el portavoz de la Casa Blanca, Josh Earnest.
The president is planning to travel to Oregon on Friday morning.
El presidente Obama tiene programado viajar a Oregon el viernes en la mañana. Como ustedes saben, el jefe de Estado tenía un viaje previamente programado a la costa oeste, de manera que para esa visita no hace falta un cambio significativo en sus planes de viaje y pasar un momento con las familias de las personas lesionadas o fallecidas en ese trágico episodio ocurrido la semana pasada. No anticipo una presentación pública del mandatario. El propósito del viaje a Roseburg es visitar las familias, como les dije, de los afectados por un indignante acto de violencia. En ese episodio perdieron la vida 9 personas, más el autor de la masacre. Otras 20 resultaron heridas. Hacemos una pausa y ya volvemos. La información.
The United States of America will continue to do what we must do to protect our people.
Los personajes.
Que es parte de mi identidad cultural.
El espectáculo.
The Grammy goes to.
Los deportes. Todo en un solo clic. BoaNoticias.com.
Los eventos que hacen historia.
You can't go, right?
I am not a racist.
Los debates.
¿Y qué? No es ilegal ir a votar temprano.
Yo no te interrumpí a ti.
Las voces de los protagonistas.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos demandó a Arizona.
El mundo, América Latina, Estados Unidos.
In meeting those threats, we have to strike the right balance.
Todo en un solo lugar. BoaNoticias.com.
Música country. Las mejores canciones de este género musical en un solo lugar. www.boanoticias.com. If you wanna call me, call me, call me. Los artistas.
Well, everybody's got a different way of doing things and what it felt
Los
like.
Conciertos.
3 seconds, everybody.
Las noticias.
Huck, when you can see him running down the driveway barefoot.
Ain't nothing in the whole wide world.
Música
like
country.
A southern girl.
Escúchelo en www.boanoticias.com desde los estudios centrales de La Voz de América en Washington.
Barefoot and buck wild.
Uno, dos, tres.
La, 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 whatever. La, la, la.
Y a esta hora desde Washington, notas del mundo del espectáculo.
Pharrell Williams abrirá las presentaciones artísticas en los premios MTV Europa el 25 de octubre en Milán, Italia. El intérprete de Happy está nominado como mejor vocalista masculino junto con Ed Sheeran, Jason Derulo, Kanye West y Justin Bieber.
Taylor Swift lidera las nominaciones para Mejor Vocalista Femenina con 9 candidaturas frente a Ellie Goulding, Miley Cyrus, Nicki Minaj y Rihanna. Lady Gaga actuará en una versión cinematográfica de la obra teatral Gypsy que dirigirá Barbra Streisand. John Travolta, quien al parecer está en el elenco, dio a conocer la noticia, aunque no se sabe más detalles. Gaga trabaja en su quinto álbum, pero el miércoles 7 de octubre la podemos ver en el canal FX en el estreno de la nueva temporada de American Horror Story: Hotel, junto con Angela Bassett, Chloe Sevigny, Wes Bentley y Naomi Campbell.
Mi primer amor.
La mexicana Lucero conducirá los primeros Latin American Music Awards que rendirán tributo a Celia Cruz.
Te estaba buscando por la calle.
y Jam lidera las nominaciones. La ceremonia será el jueves 8 de octubre en Hollywood y será retransmitida por Telemundo y NBC Universal. Spike Lee fue elegido Gran Mariscal de la Maratón de Nueva York. El conocido cineasta, profesor y ganador del Oscar es un gran aficionado de los equipos deportivos de Nueva York y está contentísimo. Va a ser un gran día en mi vida, comentó Lee. Yeah, all I need. El nuevo álbum de Selena Gomez, Revival, será lanzado el viernes 9 de octubre. La semana pasada la artista dio a conocer Me and the Rhythm, el tercer sencillo de ese trabajo que dijo es su favorito. Selena también estará en la gira Jingle Ball de iHeartRadio junto con The Weeknd y One Direction. La gira del 1 al 19 de diciembre incluye presentaciones en Dallas, Los Ángeles, Filadelfia, Boston, Chicago, Nueva York, Washington y Tampa, con 10 diferentes artistas en cada concierto. Y hasta aquí, amigos, las notas del mundo del espectáculo. Desde Washington les informó Betty Janet Endara. La, 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 whatever, la, 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 it doesn't matter, la, 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 oh well.
Uno, dos, tres. En la entrevista de hoy, nuestra colega Yoconda Tapia conversa con el coronel Eric Rojo, quien es militar retirado y experto en temas militares y de seguridad nacional, respecto al bombardeo accidental de aviones estadounidenses a un hospital en Afganistán.
Mira, hay tres formas de conducir ataques aéreos. Uno es con blancos preestablecidos que inteligencia los desarrolla y se les dan a los pilotos, ya sea de los helicópteros o de los bombarderos. El segundo es cuando hay controladores en tierra que marcan el blanco y contra esa marca, ya sea con humo o con alguna luz láser, guían el ataque aéreo. Y el tercero, lo que llamamos un blanco de oportunidad, que es cuando estamos volando y vemos infantería, un tanque, un cañón, algo que es fácil de distinguir y lo atacamos abiertamente. Digamos, esas son, en tu pregunta, las tres formas de hacer un ataque aéreo.
Sucede que el jefe de la organización Médicos Sin Fronteras mencionó que oportunamente se había entregado a las autoridades militares, a través del GPS, las coordenadas en las cuales se encontraba este hospital que sufrió el bombardeo. ¿Esto de alguna manera previene que se realicen estos bombardeos o qué pasó en este caso?
Mira, el tener las coordenadas en GPS ayuda a que se evite el bombardeo, pero hago énfasis en ayuda, no evita. ¿Por qué? Entre los seres humanos las comunicaciones no son perfectas. Normalmente un hospital está marcado con algún símbolo. En el mundo cristiano se usa la Cruz Roja, en el mundo musulmán se usa la media luna roja, que es el equivalente, que normalmente se pone en los techos y en todos los lugares, precisamente porque en lo que llamamos la niebla de la batalla, hay que tener cosas visibles que van más allá de la coordinación electrónica.
¿Qué cree usted que sucedió este fin de semana? ¿Por qué el hospital se convirtió en un blanco?
El hospital no fue el blanco en sí, porque este tipo de error no se hace a propósito. Aquí puede haber habido una de dos situaciones. Quien haya sido el controlador en tierra, que por lo que sé hasta ahora fue el ejército afgano, no había fuerzas militares americanas o de la OTAN, los que llevaron al blanco al bombardeo, y ahí es donde puede haberse cometido el error. Y no es la primera vez ni la última vez que desafortunadamente sucede este tipo de error en una guerra.
Dentro de lo que significan los bombardeos aéreos, una operación militar que debe ser de defensa puede llegar a convertirse en una tragedia.
Mira, desafortunadamente, especialmente en las guerras del siglo XX y ahora del siglo XXI, la mezcla de población civil con activos militares, con guerrilleros, con terroristas que se visten o son parte de la población civil, es muy difícil siempre distinguir al enemigo. A nuestras fuerzas les cuesta mucho trabajo. Hay muchas reglas precisamente para evitar que haya bajas civiles pero que se pueda evitar al 100% es imposible. Y claro, ahora como fue un hospital de los Doctores Sin Fronteras, pues está haciendo mucho más ruido en los medios. Cuando vamos a combate, nuestro objetivo es destruir al enemigo para poder ganar las batallas y precisamente proteger a la población civil que está en peligro. Entonces, cuando las cosas salen al revés, es sencillamente una sensación horrible. Y también nos llega a suceder cuando llegamos a matar tropas de nuestro propio ejército, que ha sucedido en todas las guerras.
El coronel retirado Eric Rojo es experto en temas militares y de seguridad nacional. Pausa y ya volvemos.
En directo desde Washington, Noticias de la Voz de América. Los principales acontecimientos en Estados Unidos. El mundo político, económico, del entretenimiento, de la tecnología y el diario vivir de la nación. Noticias de la Voz de América. Por Voasat. Boa Noticias. Y en sistemas de distribución de audio en varios países latinoamericanos. Noticias de la Voz de América.
Las noticias.
The United States is deeply concerned by reports.
Los eventos más relevantes.
Que ci farà bene fermarci in questa strada di violenza.
Las entrevistas.
Yo creo que el consumo es el mecanismo más poderoso que tiene.
Todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en boanoticias.com.
La información.
Dispararon bombas lacrimógenas y balas.
Los personajes.
Presente un mandato amoroso de Cristo. Que
el espectáculo.
Los deportes.
Todo esto en La Voz de América. 5-4-3-2-1, Top 10 USA. Top 10 USA. Lo nuevo en música y las noticias relacionadas con artistas, cantantes y grupos. Top 10 USA. Les invita Leonardo Bonet. Entramos desde Washington a Ciencia y Tecnología indicándoles que este estudio científico concluye con unos resultados para aplicar en nuestra vida diaria, especialmente entre las mujeres.
Tahira Reed ama la ingeniería y por tal motivo decidió usar su pasión para estudiar una de las causas de su ansiedad.
Siendo afroestadounidense, conozco los retos y las frustraciones que las mujeres han expresado sobre su cabello, y siempre quise entender cómo podemos visualizarlas desde la perspectiva de la ingeniería mecánica.
En su laboratorio, Reed, junto a su equipo de investigadores, buscó la respuesta a qué cantidad de calor se requiere para alisar el cabello sin dañarlo. El equipo utilizó un microscopio infrarrojo, unas diminutas tenazas conectadas a un brazo robótico y otros instrumentos de alta tecnología para examinar el cabello, de la misma forma que analizarían nanotubos de carbono.
Medimos la temperatura y cómo reacciona un filamento de cabello al mover las tenazas sobre él.
Los resultados preliminares revelan un enorme reto, principalmente debido a que el cabello de cada persona es diferente. Lo que sí encontraron los científicos es que el cabello afroestadounidense es más susceptible a daño por calor que el cabello caucásico. La investigación continúa con la meta final de recoger suficiente información como para darle a cada grupo étnico una ecuación científica de cómo alisar el cabello sin quemarlo. Mercedes Antesana, Voz de América, Washington.
Si usted ha intentado dejar de fumar y se dio por vencido después de experimentar con todos los métodos existentes, el siguiente informe podría darle esperanzas.
La nicotina es lo que hace que el fumar sea tan adictivo, y el cigarrillo promedio tiene como 16 miligramos de nicotina por gramo de tabaco. Pero, ¿y si los cigarrillos tuvieran menos nicotina? En un nuevo estudio del New England Journal of Medicine, se les dio a 839 fumadores cigarrillos regulares o unos alterados con menos cantidades de nicotina. Sorprendentemente, aquellos que fumaron cigarrillos con solo 2 miligramos o menos de nicotina fumaron entre 30 y 40% menos por día. Pero, ¿les ayudaría para dejar de fumar? Los participantes fueron monitoreados por 30 días luego del estudio, y aquellos que obtuvieron cigarrillos con menos de medio miligramo de nicotina por cada gramo de tabaco durante el estudio eran 17% más probables de dejar de fumar. En otras palabras, al bajar la cantidad de la nicotina en cigarrillos, parece haber bajado la adicción y ayudado en el intento de terminar con el hábito. Estudios más prolongados ya se llevan a cabo, pero parecería que un cigarrillo con menos nicotina pudiera ser parte de la respuesta para terminar con el tabaco en su vida. Miguel Ángel Rivera, Voz de América, Washington.
Está escuchando desde Washington.
En otras noticias, todavía casi 300 personas desaparecidas tras el alud de lodo en Guatemala. Los socorristas siguen excavando entre toneladas de tierra.
El último adiós dieron sus familiares a varios menores de edad guatemaltecos que estuvieron entre los fallecidos tras el alud de lodo que arrasó con el poblado de El Cambray 2 en el municipio de Santa Catarina, Pinula. Más de 150 personas han muerto, aunque los rescatistas han trabajado sin cesar desde que se registró la tragedia. El ambiente es sombrío en la morgue improvisada en donde se congregan los damnificados esperando identificar a las víctimas.
Hay una persona que tenga desaparecida, una niña de 5 años, que mande a un representante a la fila aquí con la Procuraduría, por favor.
Mi cuñado y mi sobrino, y hay un sobrino de mi cuñado que también está desaparecido. Mi cuñado tiene 46, mi sobrino es de 7 años y el sobrino de mi cuñado está en 32 años. No, ninguno de ellos ha aparecido hasta el momento.
Según los expertos, la mejor oportunidad de hallar sobrevivientes será 72 horas después del deslave, por lo que en el albergue local el duelo de los evacuados es evidente.
Perdimos de mi familia, mi mamá, mis 3 hermanos, mis 4 sobrinos. Y mi cuñada.
Ante el inminente peligro que representaban las lluvias por el cercano río, las autoridades aseguran que desde el año pasado habían instado a los habitantes de la comunidad a reubicarse, pero muchas familias se negaron argumentando que no tenían a dónde ir. Ahora no tienen opción, pues la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres ha declarado a la región de Cambrai como inhabitable. Verónica Valderas Iglesias, Voz de América.
Los gremios periodísticos en Venezuela se preguntan en qué país vive su ministra de Comunicaciones e Información. Veamos por qué.
El que algunos describen como apagón informativo en hechos de importancia nacional, como la sentencia de 14 años a Leopoldo López, la salida del aire de diversos programas de opinión de periodistas que han criticado acciones gubernamentales y las agresiones a profesionales de la comunicación, es cuestionado por defensores de la libertad de información en todo el continente. Sin embargo, la ministra de Comunicación y la Información venezolana, Desiré Santos Amaral, aseguró que en el país no hay censura.
Por eso los medios de comunicación, con que digan la verdad, tenemos. Nosotros no estamos diciendo que no critiquen, critiquen. Nunca hemos impuesto censura y que me lo saquen, pues, que me pongan una prueba.
La funcionaria se comprometió a dialogar con el gremio sobre sus denuncias, que justamente reposan ante el Ministerio Público en espera de ser investigadas.
Yo puedo ir a cualquier espacio en el mundo y defiendo los artículos comunicacionales de la Revolución Bolivariana.
Pero, según la secretaria general del Colegio Nacional de Periodistas de Venezuela, Lisbeth de Cambra, la censura es innegable, como lo manifestó en entrevista con La Voz de América.
El mundo tiene que saber que en Venezuela sí hay censura. Hay censura cuando los periodistas, cubriendo la fuente del Tribunal Supremo de Justicia, en el caso de Leopoldo López, los agreden, los patean y les fracturan los brazos.
Su voz no es la única, pues a sus testimonios se han sumado a lo largo ya de años las denuncias de los organismos defensores de la libertad de expresión en el continente, entre ellas instituciones tan respetadas como la Sociedad Interamericana de Prensa. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Detalles de estas y otras informaciones en voanoticias.com. Así concluye desde Washington. Gran abrazo y un millón de gracias por su amable sintonía. En nombre de Margot Leilani Tovinger, producción ejecutiva general, John Ellison en la sala de ingenieros y ante el micrófono de quien les habla, Leonardo Bonet. Será hasta mañana, Dios mediante, que la pasen muy bien.